La historia del cine acondicionado en Uruguay se remonta a las viejas películas exhibidas en salas como El Hindú, El Mogador o El Luxor. Punto histórico fue por allá por la década del 80, donde se dio el pico máximo de concurrencia a este tipo de funciones. Desde ese momento, esta industria que ha tenido su centro de producción más importante que tiene en los Estados Unidos y que recauda anualmente cerca de 10.000 millones de dólares, se ha convertido en la atracción de cientos de uruguayos. En Montevideo se venden anualmente cerca de 60.000 entradas en las 10 salas habilitadas para exhibir contenidos en el marco de una franja verde autorizada. La propuesta de este informe es meternos durante la próxima media hora en uno de los mundos más cerrados de nuestra capital, la historia del cine acondicionado en Uruguay, informe de Federico Dalmau.
En Uruguay existen actualmente 10 salas habilitadas por la Intendencia de Montevideo a través del Departamento de Espectáculos Públicos y por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU. Y ahora vamos a ver más adelante por qué estos departamentos son los que regulan los cines y estas salas, porque bueno, allí han constatado que a veces concurre algún menor, entonces tienen que estar habilitados. Estos son los dos departamentos o divisiones encargadas de realizar los controles semanales que estaremos abordando, como les decía. Sin dudas, se trata de un mundo raro, distinto y que a muchos nos causa curiosidad, por lo menos a mí, por eso planteé este informe y a muchos de los compañeros de la radio. Claro, no es para menos, porque es común que las personas que pasan frente a un cine o a estos locales se pregunten quién puede llegar a venir a cabo o a firmar de alguna forma. Acá nunca viene nadie, porque suele pasar que cada vez que uno pasa por frente a estas salas,
están vacíos.
Sí. Están vacíos, muchas veces presentan vidrios armados y no se puede ver hacia adentro. Bueno, muchas de estas cosas son las que vamos a intentar durante este informe de responderle a los oyentes y a nosotros mismos de qué es lo que pasa allá adentro. Pero antes de meternos en el funcionamiento actual de los cines acondicionados en Montevideo, les propongo hacer un poco de historia para luego entender las razones de una concurrencia de público constante.
A ver, Federico, ¿dónde nace la industria del cine pornográfico y cómo llega a Uruguay?
Este tipo de cine no tuvo un nacimiento puntual o una fecha indicada en el que uno pueda decir o marcar como el nacimiento del cine erótico, así lo llamaron en la primera instancia. La cuna fue los Estados Unidos, otros dicen que Europa, Francia también. Estados Unidos es la cuna de esta ramificación del séptimo arte, ya que en dicho país en 1970 se rodaron algunas de las películas que atrajeron a una gran cantidad de espectadores, entre ellas Garganta Profunda, de las más recordadas, Tabú o Inside Jennifer Wells, una de las tres películas de aquel entonces. Estas películas tenían un alto contenido erótico y pornográfico para la época, ¿no?
Sí, pero sería conveniente definir qué es pornografía, porque también se habla del soft porno, por ejemplo, del cine erótico, digamos, ¿qué es pornografía exactamente?
La pornografía se entiende, según los artículos académicos y basados en el diccionario de la Real Academia Española, como un conjunto de materiales que muestran órganos genitales o todo tipo de actos sexuales que tienen como objeto la masturbación o la excitación de quienes buscan el placer en este tipo de contenidos. Pero para hablar de este tema les propongo consultar al doctor Gastón Boero, colaborador de nuestro programa en lo que tiene que ver con sexología, y a Boero le preguntamos por qué la gente recurre a la pornografía.
Dos elementos que podemos tener desde el punto de vista sexual para la pornografía, ¿no? Uno que podría ser positivo, en el sentido de que cuando el deseo está bajo, tienen problemas de deseo para iniciar una relación, ya sea de parte de uno o de ambos miembros de la relación, la pornografía sirve como estímulo para empezar a hacerse el bocho, que es la primera manera para que el deseo aumente, porque hay muchas personas que aceptan o que necesitan de esos estímulos oculares, digamos así, ¿no? Estímulos a través de la visión. Hay otras parejas que lo rechazan en absoluto. Segundo, hay otro grupo de gente que está entrando dentro del grupo de lo que se llaman parafilias, que son alteraciones sexuales que no están categorizadas dentro de las clásicas, sino que son un poco extra clásicas, que salen fuera de lo común. Y dentro de la parafilia, por ejemplo, está el fetichismo, que necesitan de un objeto para empezar a tener una estimulación, Y este es uno, por ejemplo, necesitar ver escenas sexuales para iniciar una relación, de lo contrario no funciona. Entonces cuando hay una dependencia directa de la presencia de una escena sexual vista para empezar la relación, sin la cual los tipos no pueden funcionar, eso se llama parafilia.
La pornografía de la que hablaba Boero hoy en día tiene un acceso libre para todas aquellas personas que deseen consumirla, ya sea mediante un DVD, un VHS, internet, el cine o una revista, con todo tipo de contenidos de sexo explícito, ¿no?
Con tanta facilidad para el acceso a estos contenidos, ¿por qué la gente sigue haciendo este tipo de funciones en cine porno? Porque la verdad, mucha gente accede a la computadora y hoy en día por computadora es muy fácil acceder a materiales pornográficos.
Sí, tal vez en el recuerdo colectivo de muchos de los uruguayos exista la imagen de las primeras funciones de aquellos cines como el Hindú, el que hablaba Gonzalo, el Mogador, o las salas ubicadas en, o la sala ubicada, perdón, en la calle Ejido, ocupada por el cine Luxor. Salas donde se exhibían películas de Isabel, la Coca Sarli.
¿Quién no ha visto alguna?
¿Quién no ha visto alguna de la Coca Sarli?
Sí, dando el cable.
Sí, en cable, y en un momento las daban en el Canal 4, me acuerdo.
A altas horas de la madrugada. Era como el cierre de la transmisión.
Exacto, exacto.
O la recordada Emanuel, que a más de un veterano se le debe estar piantando un lagrimón cuando...
Hay nuevas versiones ahora.
Un drama erótico francés de Jude Jacquin. Emanuel se convirtió en un mito erótico de los 70, protagonizada por Sylvia Christels, una joven holandesa de 22 años de edad, cuya imagen desnuda y sentada en una silla de bambú dio la vuelta al mundo.
Mira, ayer leyendo la revista Argentina Noticias, en la sección que muestra lo que viene de novedades en DVD, destacaba entre las 6 de la semana que justamente había llegado la versión en DVD de esta película.
Posteriormente al auge de los cines en Montevideo y tras la llegada de los reproductores de VHS, la conducta de aquellos uruguayos que asistían semanalmente a este tipo de salas en busca de películas erótica se vio reducida y su público está muy acotado hoy en día. El fácil acceso a materiales pornográficos que fue impedimento, o sea, en realidad no fue impedimento para aquellas personas que hoy en día concurren a las más de 10 salas de Montevideo. Para saber por qué este público sigue recurriendo a estos cines, es una pregunta que en realidad muchos nos hacemos, porque el acceso libre que hay hoy en día mediante internet y todas las formas en las cuales uno puede acceder, ¿por qué la gente sigue yendo a este tipo de cines? Consultamos al doctor Gastón Boero.
Porque estos lugares han sido lugares de encuentro o facilitadores, vamos a emplear la palabra de Rey Juan Carlos ahora. Esos lugares son los facilitadores precisamente de encuentros entre personas que tienen problemas con su propia sexualidad y entre homosexuales fundamentalmente. Pero hay gente, por ejemplo, que tiene problemas y que solamente se masturba y se encuentra con gente con la que se masturba en el cine, que es una forma de homosexualidad si son dos varones, por ejemplo, dos mujeres. Piensa que va a mejorar su desempeño sexual yendo a esos lugares y formando parejas o buscando parejas. Y en el caso de la búsqueda pareja, eso lo tenés que corroborar en el cine, pero vas a ver que los que predominan son los homosexuales.
O sea que ya no se transformó en otra cosa. Uno no va solamente a mirar, sino que trata de buscar, ¿no? Pues si no, lo puedes hacer en cualquier otro lado. Me parece que pasa por ahí el tema, ¿no?
Eso, Santiago, lo vamos a ver en el próximo bloque. Vamos a analizar en profundidad lo que pasa adentro de las salas.
A partir de una experiencia tuya, de ayer de tarde.
Sí, ayer de tarde. El cine pornográfico tiene una gran variedad de opciones a elegir, desde relaciones heterosexuales, que son las más consumidas, hasta relaciones homosexuales, segundas en venta a nivel mundial, y también la zoofilia o relaciones con animales, también muy consumida a nivel mundial. Todos estos contenidos se exhiben a diario en las diferentes salas de Montevideo, cuyo funcionamiento está sujeto a estrictos controles de seguridad y calidad.
Federico, hablemos de esos controles que se realizan en estos cines. ¿Cada cuánto se hacen, por ejemplo?
En Montevideo el control es muy riguroso y el mismo se realiza en forma sorpresiva. Los diferentes locales comerciales que integran este rubro reciben cerca de tres visitas semanales de la División de Espectáculos Públicos de la Intendencia de Montevideo, a las que hay que sumarles aquellas que hacen los inspectores del INAU. Estos cines son denominados de franja verde, nombre que se le da a aquellos lugares donde se exhiben todo tipo de imágenes con contenidos de sexo explícito.
Antiguamente tenían una tira verde que atravesaba los de la película.
Para hablar de los controles que realiza la Intendencia de Montevideo, consultamos al jefe de la sección de espectáculos públicos, Julio Díez.
Los controles que hacemos son los de rutina en los cines locales y de espectáculos en general, que cuenten con la medida de defensa contra incendio, la higiene respectiva, y que en el caso particular de los cines Franja Verde, cuenten con las advertencias del caso de acuerdo a la película que se proyecta, que las entradas estén troqueladas, que paguen el impuesto correspondiente, y no ingreso a menores de 18 años, obviamente, ¿no? Digo, es decir, está determinantemente prohibido el ingreso a menores de 18 años a ese tipo de lugares.
Las inspecciones sorpresivas sirven para verificar, entre otras cosas, el troquelado de las entradas, que tengo aquí a mi mano, de la que vamos a hablar en el próximo bloque, para chequear que la cantidad de gente dentro del cine no supere el número de entradas vendidas y para constatar que el programa esté siendo cumplido en tiempo y forma. Para hablar sobre la frecuencia de estas inspecciones, consultamos nuevamente al jefe de la sección espectáculos públicos, Julio Díez.
Son periódicos, digo, es decir, se pasan la mayor cantidad de veces a la semana posible, 3, 4, 5 veces en la semana, y se controla también fundamentalmente, digo, la higiene de los lugares, las medidas de defensa y condiciones, como decía, es decir, el tema del troquelado de las entradas y demás. Puede haber habido algún cine que no requiere las, no reúne las medidas de higiene que se necesitan, digo, es decir, entonces se le intima en primera instancia, se le aplica una sanción económica por no estar en condiciones y se le intima que regularice la situación en un plazo inmediato.
Hace unos minutos hablábamos del cumplimiento de los programas dentro de los cines. Increíblemente, uno de los controles que realiza la Intendencia y el INAU en forma conjunta es comprobar que las funciones cumplan su horario, ya que increíblemente deben de seguir un orden cronológico. Y aunque a muchos les suene raro, a pesar de lo que pasa adentro, el funcionamiento es el de un cine normal.
¿Por qué no controlan, esto está bien, ¿no? ¿Verdad? Que controlen los horarios. ¿Por qué no controlan los horarios de los programas de televisión, que empiezan todos 3 horas más tarde de lo que deben? Y que lo consume mucho más gente que, no sé, las películas en cine, aún en cine pornográfico. Eso sería una buena cosa. En Argentina lo controla el CONFAR, acá la URSEC no lo hace y pone unas multas brutales. Tinelli, con lo que gana de tanda, le da lo mismo, pero termina todos los días el programa mucho más tarde y por eso se lo multa de manera sistemática. Volvemos al cine pornográfico, hacemos una pausa y al volver nos metemos en lo que pasa adentro de las salas de cine acondicionado de Montevideo a partir de una experiencia que vivió Federico ayer a la tarde. Nuestras vías de comunicación 90 20 810 17 11 0810, en perspectiva @espectador.com.uy. Pasan 22 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre el cine porno Montevideo. ¿Sabés que la elección de Village People en realidad está causando algunos estragos entre algunos compañeros? Leonel García se puso a bailar atrás de Ariel Gómez.
Nunca estuvo tan concurrido un informe
como este. Hablando de concurrencia, lo que opina la audiencia. Susi del Parque rodó por el 17-11-0810. Dice que no hace falta gastar dinero en una entrada de cine para ver ese tipo de cosas, que nomás prender la TV, allí hay de todo lleno de mal gusto y malos ejemplos. Ella dice que, por ejemplo, el programa de Tinelli le molesta bastante la cantidad de mujeres que aparecen con poca ropa, que cree que en eso debería intervenir el Ministerio de Educación y Cultura. En Argentina, en ese tipo de cosas, en el uso de malas palabras, en los horarios y en ese tipo de cosas, interviene el CONFAR. Sí.
Igualmente, digo, me parece que el contenido de Tinelli con las películas que pasan en estos cines son bastante diferentes, ¿no?
A kilómetros de distancia.
No, y además, ya lo decía vos, me parece que es un dato interesante. Se va, más que a ver, a conseguir algo, ¿no?
Federico, fuiste ayer de tarde. ¿A qué cine fuiste?
Fui al cine Grand Rix 1, ubicado en la calle Colonia 1143. Ahora te voy a pasar a contar un poco la historia.
Nadie lo quiso acompañar. Eso primero. Pero,
para todos aquellos que, como en mi caso, concurren por primera vez a uno de estos cines, tienen que considerar varios puntos. Es fundamental. Hoy en día la película o el tipo de programación exhibida en estas salas es sin duda lo menos importante. Eso queda totalmente de lado. Ya que últimamente, bueno, estos lugares, como veníamos diciendo, como lo dijo Bovero, se han convertido en verdaderos puntos de encuentro entre homosexuales y centros de levante, según lo denominan los propios porteros y boleteros. El público es siempre el mismo, allí se pueden encontrar, en su mayoría con homosexuales, de una franja por encima de los 50 años, algún heterosexual, amante del cine erótico, travestis y eventualmente alguna mujer ejerciendo la prostitución. Estos datos son aportados por los mismos funcionarios de las distintas salas de Montevideo y sería bueno recordar que en este tipo de informes es muy difícil poder conseguir testimonios debido a la reserva y a los códigos manejados en este micromundo que estamos descubriendo. Pero ayer tuve la oportunidad de, sobre las 6 de la tarde, poder acercarme a uno de estos cines, como te decía, el Gran Ritz 1, en la calle Colonia 1143, en el cual estaban exhibiendo una película cuyo nombre no recuerdo.
¿Cuánto salía la entrada?
La entrada la tengo en mi mano, me salió 48 pesos. Es una entrada que, como podés ver, como pueden observar, está todo en regla. Tiene un número de serie, tiene otros números abajo.
¿Viste cuando sacás el ticket en el carnaval para comprarte un pancho o un choripán? Exacto. Bueno, es parecido a eso la entrada.
Bueno, entré, le pedí al muchacho, al portero, dame una entrada. Me le pagué los 48 pesos con un billete de 200, me dio el vuelto, obviamente. Me acompañó hasta la puerta con una linterna, me abrió y me dijo, bueno, pasá.
¿El mismo boletero el que te acompañó hasta la
el
puerta?
El mismo boletero.
¿Quiere decir que no había dos, un boletero con
los uno solo. Pasá, sentate por ahí, me quedé en el fondo, muy cerca de la puerta.
Para poder escaparse en cualquier momento.
Sí, no. Y allí, dentro de la sala, habían otras tres personas. En la fila de adelante, en la primera fila, habían dos muchachos juntos en las butacas
contiguas. Se ve que no veían bien.
Más atrás.
¿En la primera fila?
En la primera fila. Más atrás, unas tres más atrás, había otro muchacho que estaba solo. Me senté, observé un par de minutos a ver cómo venía la mano, ¿no? Y hasta que veo que uno de ellos, de los que estaban junto delante, se paró con destino incierto y fue al baño, a fumar.
De lo que estaba en la primera fila.
Estaba en la primera fila. Al volver, se sentó en otra fila y en otro lugar, pero más o menos cerca de donde estaba el otro. El tema es que el que estaba atrás en la tercera fila se paró y ascendió dos filas, luego una más, luego dos hacia el costado, y bueno, ahí yo ya dije, bueno, este viene.
Como que se estaba aproximando hacia vos.
Se estaba aproximando hacia mí. Después se corrió una butaca más y Gonzalo, Alejandra, Santiago, oyentes, tuve que huir de la sala porque
me estaban invadiendo el entorno,
y conociendo los cuentos de lo que así sucede, pero tuve que retirarme.
Era decirles que no, cualquier cosa.
Y mire que el que no conoce a Fede es grande, ¿eh?
Sí. 1.95, ¿no? 1.93.
Es un tipo grande.
Es grandote.
Más bueno, de 90 kilos de peso.
Volvamos a quienes, a este mundo, Federico. Es un mundo donde es difícil hablar, ¿no? O que alguien, es más, a ti te costó, por ejemplo, que alguien de la radio te acompañara, ¿verdad?
Me olvidé. Vamos a arrancar por el listado. El primero en la cabeza del señor Leonel García, que no me quiso acompañar, compañero de asuntos pendientes.
Que todos decíamos que era la persona para que acompañara.
La persona indicada para acompañarme me dijo que no, muy. El tipo, no sé.
Tenía trabajo. El segundo estaba haciendo en un horario en el que los demás de repente tenemos otro trabajo.
Pepe Irazábal, compañero conductor de Índice 810, tampoco quiso acompañarme.
Bueno, lo que pasa es que Pepe también le pasaba lo mismo. Tenía cierre del informativo, tiene tareas en la tarde.
¿Y Santiago?
Santiago Díaz, otro que arrugó.
Estaba haciendo el informe de esta semana.
Estaba complicado.
Tampoco no. Bueno, me quiso acompañar. Dale.
Yo quiero ir por los que hablan, los que de alguna manera rompen ese código de el silencio. Un exportero,
sí.
Y boletero, ¿qué fue lo que te contó?
Julio, que durante varios años trabajó en una de las salas más grandes de nuestro país, quien pidió que le distorsionáramos la voz, ya que en breve piensa volver a su antiguo trabajo. A Julio le preguntamos cómo fue que llegó a trabajar a este tipo de cines y cómo hacen para financiarse.
El dueño del cine es un amigo. Mira, me agarró un momento que estaba sin laburo y bueno, tuve la buena idea de portero. El cine, ese cine, por ejemplo, se sustentaba porque el local es propiedad de ellos. Ahí te está sacando cerca de 20 palos de alquiler por mes, de encima. Y el público son hombres todos y mucho homosexual, ¿no? Digo, te puedo decir esto con propiedad porque estoy trabajando ahí adentro, no es discriminatorio.
Los cines de estas características en Montevideo tienen una venta promedio de 800 entradas mensuales, algo así como 60.000 al año, de las cuales un 20% de lo recaudado va para el Departamento de Espectáculos Públicos de la Intendencia de Montevideo. Los invito a escuchar nuevamente a Julio, este ex portero y boletero que se animó a romper los códigos de este mundo tan hermético y que nos cuenta cómo era el ingreso de público a estos cines.
Ese cine funcionó antes como cine común. La instalación es un cine, o sea, comenzó funcionando como cine comercial, pasaron la película Rambo, yo qué sé. Mucha gente como que le da cosa entrar a una sala porno de día. en pleno centro. Es una entrada tipo cine, ¿no? Entonces, hasta la boletería había un hall importante, un 4x4 más o menos. Y yo estaba ahí a veces barriendo, limpiando los ceniceros y eso, y veías que la gente como que miraba para todos lados antes de entrar. Hay programaciones definidas. Se programaba como se programa en un cine serio.
Obviamente a esta altura ya muchos de ustedes se deben de haber dado cuenta de que además de ser un punto de encuentro y de levante entre homosexuales en dichas salas, muchas veces se mantienen relaciones sexuales y lo mismo pasa en los baños de estos locales. Sobre este tema también nos habla Julio, ex portero de Cines Condicionados.
El tema era que el baño del cine, el baño para el personal, para los que trabajamos ahí era el mismo. O sea, yo cuando iba al baño, entras a la una y salís a las 12 de la noche, alguna vez tenés que ir al baño. Yo en algún momento optaba por ir al baño que está en el bar de la esquina de Jefatura, porque tal, los tipos están haciendo la suya y en la sala también. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, que entras con linterna para ubicar a la persona y de repente ves que hay un poco de acción en sala. No está permitido, se los advierte y bueno, por lo general cuando ven que se abre la puerta y entra la linterna, como que todo el mundo ves que vuelve a cabeza al lugar, ¿no?
Mensaje que llegan de la audiencia por el 90-2800 es Alberto de Malvin, dice que en realidad hoy por hoy en la televisión hay mucho cine pornográfico, se puede acceder con facilidad a canales de películas condicionadas pagando, sino algunos canales que después de medianoche pasan cine condicionado.
Sí. Lo decíamos al principio, a veces es hasta difícil, sobre todo si hay niños con acceso a la televisión a altas horas de la... tanto, ¿no? Porque a veces está sobre las 11 de la noche.
Eso no es cine pornográfico, me parece, ¿no? Hay una diferencia entre cine erótico y cine pornográfico igualmente, ¿no?
Uh-huh.
Igual está bien que para los niños no está claro que está poco pasado.
Está pasado de horario, adelantado en horario.
Pero la definición de pornografía me parece que no entra lo que pasan en Isato o en The Film Zone después de las 12 y eso.
Dentro de las salas, bueno, uno se puede encontrar con gente que simplemente observa la película por el simple hecho de amor al cine erótico, aunque son los menos. Otros que van a estos lugares en busca de una pareja con quien pasar una cálida noche de invierno, ¿por qué no? Sí. Otros simplemente aprovechan las instalaciones del cine, y esto es un dato, para ejercer la masturbación in situ, ¿no? En el lugar.
Eso así también mismo, te dijeron los propios boleteros.
Los mismos y los propios boleteros que han constatado esto. Además, también, en algunos de los porteros y boleteros me indicaron que muchas veces aparecen dentro de las salas preservativos tirados. Pero debido a la crisis y al fuerte descenso del cine convencional de un 35% en la venta de entradas respecto al año pasado, y esto es un dato, muchos de los dueños dicen que se puede o que puede ser el fin de este tipo de salas como cines pornográficos. La principal causa de esta, bueno, de este cierre o final de cines condicionados es la piratería, ¿no? Aunque muchos de ellos han encontrado la forma de ampliar los horizontes e incluir nuevos servicios, como por ejemplo es el caso de las cabinas. Muchos de ellos, o muchas de esas salas, por ejemplo la de Tres Cruces, presentan cabinas o lugares diferentes que están buscando otras alternativas para paliar, bueno, esto que está haciendo, lo que podría ser el cine del cine pornográfico a raíz de la piratería. Pero les propongo escuchar a un portero de un cine que se me ocurrió llamarle para que me diera las recomendaciones del caso a la hora de ir a un cine.
La entrada de cine es 75 pesos y las cabinas 110. Hasta las 5 de la mañana tenés a ver. Bueno. Y a las 7 de la tarde empiezo más o menos.
¿Recuerdan estos datos? Porque son...
A las 7 de la tarde que el movimiento...
A las 7 de la tarde arranca la movida dentro de las salas y por 110 pesos tienen la oportunidad de poder acceder a una cabina individual en el cual nadie los ve, les dan una película y así observan y hacen lo que quieren. Así que si quieren ir a este tipo de cines condicionados o pornográficos, tengan en cuenta que se ha convertido en salas de encuentro de homosexuales, que a la hora en la que hay más movida, como lo decía el portero, es después de las 7 de la tarde, que puede verla en compañía o alquilar una cabina individual por 110 pesos, y que si va al baño por razones fisiológicas tiene que pensarlo dos veces, no cuesta nada.
A través de perspectiva@espectador.com.uy, Cecilia dice, las entradas antes de las computadoras en los cines eran así, de papel, arrancadas de la libreta por una línea de puntos troquelados. Qué jóvenes que son Santiago y Federico.
Es cierto.
Se buena la nota, demitificando para los que nunca nos animamos a entrar para ver la realidad de esas salas y que posiblemente después de esto no lo hagamos. A ver si hay algún otro mensaje. Bueno, por así. Buen informe, Federico.